Muy bien, continuamos aquí transmitiendo desde Mica y tenemos un invitado en este momento en nuestro stand, Sebas.
Sí, estamos con Alejandro Iparraguirre, está bien, Iparraguirre.
Ahí siempre. Lo primero que espero es que me digan mi apellido.
Iparraguirre.
¿No? Ahí está muy bien, ¿ves? ¿Se relaja?
Perfecto.
Iparraguirre.
Andrés,
y
no quise decir Andrés.
Alejandro Andrés. No, igual me pueden decir Alejandro Andrés.
Sí, y va, está bien.
Buenísimo. O Jack Black, si quieren también.
Parecido,
los maté ya, con esa los maté. Así que bueno, nada, por ahí a veces me tiran eso también. Pero bueno, por ahora con Alejandro Andrés voy a andar bien.
Bien, estás en la parte de videojuegos.
Sí, soy
coordinador.
Exactamente, el coordinador de videojuegos para la Secretaría de Cultura de la Nación. Convocado, bueno, focalizado en MICA,
sí,
en el mercado de industrias culturales. Así que bueno, acá trabajando. Y bueno, nada, ya que me han invitado, puedo contarles un poco cómo trabajamos y qué es lo que estamos haciendo básicamente,
sí,
en el sector,
claro,
¿no?
Claro.
O por lo menos profundizando en el sector. Yo, lo primero a contarles tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo con mis pares, digamos, los coordinadores de las otras cinco industrias que representan MICA, ¿sí? Que me imagino que ya un poco lo fueron contando,
sí.
No voy a ahondar sobre eso. Pero bueno, algo interesante para contarles a ustedes tiene que ver con el hecho de que el MICA, en esta edición, lo que fuimos trabajando, no sé si ustedes comentaron, ya vienen charlando sobre los pre-MICA que se hicieron el año pasado.
No fuimos en profundizar.
Ok, bueno, el año pasado se trabajó, el 2011 se hizo el primer MICA, ¿sí? Que era un MICA global también, como este que está pasando ahora. Cuando digo global, digo, o sea, basado acá en Buenos Aires, pero digamos apuntando en general al mercado internacional por un lado y por otro lado, digamos, con lo que es producción nacional. Nos dimos cuenta que estaba muy capitalizado el tema, en general, entonces se trabajó durante todo el año pasado en 6 premicas, que lo que hicieron fue acercarse a las distintas regiones del país para en cada sector empezar a determinar o a buscar determinadas cosas, ¿no? O sea, en el caso de videojuegos, que es el que me atañe, digamos, nosotros lo que nos pasó, siempre el MICA tiene un foco muy cerrado, no sé si muy cerrado, pero muy de trabajo intensivo con lo que es rondas de negocios, por eso mercado, ¿no?
Claro.
El concepto esto de lo que es networking, cruzarse, charlar, vender y comprar, básicamente, no hay mucha más vuelta que eso para entenderlo. Entonces, lo que era videojuegos es una industria bastante incipiente, entonces... a partir de ahí lo que nos empezó a pasar, el primer viaje que hicimos, que bueno, cuento esta anécdota interesante, que es, hicimos el primer premica que fue NEA, que fuimos a Formosa. En Formosa, antes de abrir el mica, fue gracioso porque a las 9 de la mañana, a las 10 abría, a las 9 de la mañana yo ya tenía chicos haciendo dibujitos de personaje en la puerta. Cosa que dije, wow, le digo a Guille, que Guille Aberbú, le mando un saludo si me está mirando, si me está escuchando.
Me está escuchando con los ojos.
Guille trabaja en el sector, ¿no? Ahí también en lo que es el espacio positivo. Y le digo a Guille, che, Guille, mirá qué bárbaro, nos vamos a encontrar con esto interesantísimo, sí, que es gente que quiere hacer cosas. Pero bueno, nos pasó concretamente eso, que es, no hay una empresa de videojuegos en Formosa. O sea, no hay una empresa que desarrolle videojuegos en Formosa. Bueno, hoy les puedo decir que sí.
Mirá vos.
Hoy,
a partir de
Premica, sí, formamos un equipo de desarrollo que se llama 7 Pixels, que hay 4 de ellos que están acá y que pudieron venir después del año pasado y poder lograr hacer eso. Están acá y están cruzándose en ronda de negocios con empresas como Electronic Arts, Robio, creadores de Angry Birds,
sí.
Para que usted tenga una idea de que... hablando mal y pronto, los pibes no la pueden creer.
Claro, no,
imagínate. Llegó este estado, le dijo, che, o sea, ustedes, esto es una industria cultural, ustedes pueden trabajar de esto. ¿Cómo? Sí, me puedo profesionalizar. Los dibujitos de eso que haces están buenos, está buenísimo, vos puedes hacer una industria de esto. ¿Te interesa expresarte de esta manera? ¿Te interesa trabajar de esta manera? Bueno, ¿podés tener una vocación sobre esto? Sí. Es como que empezamos a generar ese emprendedorismo que viene desde el inicio de las startups, digamos, ¿no?
¿No existía, digamos, en el país en general, o sí existía, pero
no,
estaba medio oculto?
Existía, pero... A ver, hay dos cosas ahí. Por un lado existía, el tema era que hay provincias que no tienen desarrollo productivo. Entonces,
claro,
lo que pasó fue esto, que uno va a plantar una semilla. Digo, en el caso de videojuegos, ¿no? Digo,
sí.
En música se fue a grabar discos de 28.000 bandas que había y está buenísimo. Que también, digamos, es fomentar el sector, pero bueno, hay que entender la realidad del sector en cada caso para poder trabajarlo, digamos. Uno quiere fomentar el sector, bueno, uno tiene que saber a dónde apuntar. Y bueno, la realidad es esa, eso pasó en todo el año pasado con los distintos premica. Obviamente la realidad, por ejemplo, de Formosa, y ahí sigo contestando un poco tu pregunta, no es la misma que la de Córdoba. En Córdoba tenemos capacidad productiva, tenemos empresas, tenemos... Ahí obviamente hubo un poco de dinámica más de ronda de negocio cerrada, bueno, y así se fue como trabajando en cada sector, con la necesidad concreta de cada sector y de cada región,
sí,
¿no? O
sea, esa combinación agarra más rápido, en otros por ahí no agarra tan rápido la semilla, y algunos no están, la tierra no es tan fértil como
sí, también, totalmente
puede pasar eso,
puede, ¿no? Pasar tranquilamente, porque a ver, sí sin entrar inclusive a juzgar el talento, ¿no?
No,
digo,
no,
o sea, la gana,
¿no? Porque,
a ver, uno trabaja sobre las ganas. La realidad es que uno da devolución también sobre las cosas, digamos, no todo lo que hacen los dibujitos le hacen bien.
Uh-huh.
Pero bueno, uno también va viendo y va tratando de orientar vocacionalmente incluso. O sea,
claro.
Es ese trabajo también. Entonces, bueno, nada, yo por ahí como docente hoy en día de carreras de videojuegos también un punto estoy en ese plan, ¿no? De también sentarme, ver un chico, darle una devolución. Lo mismo trato de que hagan cuando uno habla de una ronda de negocios. Digo, las rondas de negocios de videojuegos son distintas.
O sea,
no es lo mismo...
¿Qué es lo que se negocia en una ronda de negocios de videojuegos?
Uno muestra lo que tiene,
sí.
Y una persona te da una devolución. Una persona que tiene mucha más experiencia que vos y te va a dar una devolución. Es muy difícil cerrar un negocio de videojuegos en una ronda de negocios. ¿Es imposible? No. Es más, en este MICA está pasando, claro. Ya te digo que sí. Es más, se está empezando a buscar, se cerraron un montón de acuerdos. No solo negocios, ¿sí? Empresas que tienen interés en desarrolladores argentinos que desarrollen juegos con temáticas culturales, locales. A ver si... Hay una visión de que el consumo de juegos a nivel mundial va a ser no tanto consumo exterior, o sea, hoy en día, a ver, todo lo que consumimos, y pasa en otras industrias también, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, justamente en otras industrias pasa que por ahí se empezó ya a dosificar más lo que uno consume de afuera que lo que consume de adentro. Entonces, en videojuegos va a pasar lo mismo, digamos. Hoy en día consumimos un montón de juegos de afuera, pero les puedo asegurar que en el teléfono, hoy en día, la mayoría de gente que se está bajando una aplicación, a veces argentina hecha,
sí,
un juego,
claro,
argentino, y ni sabe que es argentino.
Ajá.
Porque está todo obviamente en inglés.
Hay un chico que es peruano, creo, que vive en Miami, es muy chiquito,
sí.
No me acuerdo el nombre ahora, que subió un montón de aplicaciones a iTunes y la gente se las empezó a bajar, que eran,
sí,
juegos, empezó a ser famoso.
Sí.
Y ahora la entrevista por todos lados, creo que tiene, no sé, ahora debe tener 15 años, pero arrancó con 13 años.
Sí, ya sé quién decís.
Es como reconocido,
sí,
no me acuerdo el nombre ahora.
Sí, no me acuerdo yo también, pero ya sé quién es. Sí.
La cosa,
sí,
que está dando,
sí,
comer a toda la familia,
sí,
y es muy talentoso y ya va por el sexto, bueno, juego y vende millones.
Casos tecnológicos de eso y un montón. Bueno, pasa eso. O sea, a ver, eso es lo que pasa también, el mercado te lleva a eso. Y cuando digo mercado también es difundir, porque a ver, y ahí me meto un poquitito en el espacio, ¿no? El espacio,
sí,
de videojuegos, que les cuento,
sí,
también,
sí,
¿no?
Por
el espacio de videojuegos tiene una realidad expositiva, que es un poco el mapa y la foto de lo que pasa en Argentina. Y en lo que es desarrollo de videojuegos en Argentina, no hay solamente 70 empresas que desarrollan videojuegos.
Sí.
Hay una corriente independiente, una comunidad que desarrolla videojuegos, o hay artistas que desarrollan videojuegos y quieren comunicar. Lo utilizan el videojuego como un medio,
claro,
como un canal de comunicación, ¿sí?
Hoy
en día el videojuego es un canal de comunicación.
Claro.
Y si no, dígame... Si ustedes no juegan videojuegos, o sea,
claro,
o no ven a alguien jugando videojuegos,
sí,
digo, te subís al colectivo y tres personas están jugando videojuegos.
¿Y cuántos elementos sean necesarios para que un grupo de gente arme un videojuego? Digo, alguien que cuente una historia, alguien que diseñe, un programador.
¿Arma alguna película?
La forma, sí, claramente es como una película. Para que ustedes tengan una idea, hay tres conceptos básicos de un videojuego, o por lo menos tres disciplinas básicas en un videojuego: programación, game design y arte, ¿sí?
Uh-huh.
Cuando hablamos de game design, es diseño, sí, es diseño, pero no es diseño del arte, sino es diseño del juego, diseño de mecánicas, dinámicas, ¿sí? El game designer es como el director de la película,
uh-huh,
pero no a nivel rango.
Claro.
No es el que le da órdenes a todos, así que une a todos y coordina a todos, pero no necesariamente es el project leader,
claro,
¿sí? El que manda, digamos, ¿está,
sí,
bien? Pero sí es el que coordina todo el desarrollo, es el alma del desarrollo. Es quien equilibra el juego cuando, para que no sea ni muy frustrante y logre ser lo debidamente divertido.
Bueno, hace mucho tiempo, yo tengo un amigo que hace muchos años trabajaba como tester de videojuegos. También es una profesión que está como muy oculta, muy muy under. Y es fabuloso, pues vienen jugando, vienen sacando los trucos, le vienen buscando,
sí,
los sabores a lo que...
Sí, a ver, el tester responde a un concepto de control de calidad.
Control de calidad, claro.
Sí, pero no solo de control de calidad, sino también ayuda a esto que les dije recién, este concepto de equilibrar, de tweaking, ¿no? Muchos conceptos en inglés, porque obviamente se maneja todo,
claro,
así. El tweaking, digamos, es como como la tarea más difícil que puede llegar a tener un game designer, que tiene que ver con equilibrar el juego. Y la devolución, esto de iterar, de mostrarle a alguien y probar y que lo juegue y testearlo, hace que uno pueda lograr ese punto justo donde el juego es divertido.
Sí.
Les habrá pasado millones de veces o no, no sé, pero por ahí es muy común a veces ponerte a jugar un juego y decís, va, esto es una porquería. Y estás diciendo es una porquería, pero no te estás divirtiendo. Y no te estás divirtiendo porque a veces no se llega a ese punto donde me mantiene el juego o no. O sea, ese no sé qué de los videojuegos.
Pasa que es muy difícil encontrar ese coso que puede motivar al otro.
Bueno, pero eso
a mí, por ejemplo, me motivan los jueguitos sencillos. Pero hay gente que quiere gráficos,
pero dificultad, bueno, dificultad. Ahí hay juego para todos.
Para toda la psique.
Y ahí no hablamos de game design, ya hablamos de otras dos de las disciplinas, que es programación. Y bueno, programación tiene que ver mucho también con el game design.
Hay un psicólogo en el grupo también.
Bueno, bonita de risa, pero
sí,
uno de los talleres, te sigo mechando contenido del sector, ¿no? Uno de los días, que es el día de hoy, estuvimos haciendo 5 talleres de videojuegos y educación, edutainment, el concepto de edutainment. La realidad es que, en ese sentido, si voy a hacer un videojuego educativo, necesito un psicopedagogo.
Claro.
Claramente. Entonces,
claro.
Digo, vos me decís, ¿se analiza? Sí, claro, se analiza.
Claro.
E incluso se analiza el consumo de los videojuegos como dentro del concepto de espacialidad, de un consumo de videojuegos, dentro del gusto que uno tenga, dentro de la posibilidad que uno tenga de jugar. O sea, hay un montón de aspectos. Incluso todos los videojuegos tienen un aspecto educativo, ¿no?
Uh-huh.
Y generalmente cuando uno empieza a hablar de esto, lo primero que salta es el estigma de los videojuegos, ¿no? La violencia, los chicos jugando 8 horas.
Sí, es lo primero que se destaca. Y también el aislamiento, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Hay una realidad. Si yo vengo acá y nos ponemos a hablar de eso, podemos estar hablando 3 horas de eso. Pero ¿saben qué? Yo, la palabra clave es instrumentación.
Uh-huh.
¿Qué hago yo? Instrumento un videojuego. Entonces, si yo lo instrumento, está bien, eso digo, o sea, yo estoy en contra de que un chico esté 8 horas jugando un videojuego, pero eso no es culpa del videojuego, es culpa de, o sea,
el
chancho el que da de comer, ¿no? ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Bueno, ¿quién le da de comer?
El que compró la consola y
totalmente,
el juego y
porque yo conozco a Graciela Esnaola, una doctora, sí, que tiene un doctorado hecho en España, que es quien me introdujo a todo esto y es como mi madrina dentro de lo que es educación y videojuegos, y ella escribió un libro en el 2006 de cómo educar con videojuegos. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Hay que darle bola o no? Porque ¿qué hacemos? ¿Nos la pasamos discutiendo lo otro? ¿O empezamos a instrumentar un videojuego que está instituido en la sociedad? ¿Y qué va a ser así? Porque digo, ¿qué nos vamos a poner a prohibirlo? O sea, ¿cuál es la idea? No, la idea es instrumentarlo. Y desde la Secretaría de Cultura hay un concepto de ese lado. Y hay un apoyo de ese lado, que no es poco. O sea, yo estoy desde un lado como desarrollador, y ya de por sí que la Secretaría de Cultura venga y diga, los videojuegos son cultura, que es una locura, digamos, en el tiempo que se vive, ¿no?
La
porque
verdad.
Después, si alguien quiere ahondar un poquito en el tema, que lea un libro que se llama Homo Ludens, de Johan Huizinga, donde nos cuenta que jugar es más viejo que la cultura, porque los animales aprendían jugando. Entonces, bueno, ¿les parece que cultura o no les parece que cultura un videojuego?
Claro.
¿Sí?
Sí, tal cual.
Y en ese concepto también, si en segundo grado tengo que ser serio y tengo que dejar de jugar, porque ya en segundo grado tengo que ser serio y dejar de jugar, bueno, prefiero ser un inmaduro toda mi vida, muchachos. ¿Qué quieren que le diga?
¿Te la pasas jugando? ¿Jugás? ¿Jugás? ¿A qué
no
estás jugando?
No tengo
ahora?
Tiempo de jugar. te juro, no tengo tiempo de jugar porque estoy tan metido con esto, estoy tan apasionado con esto.
¿Y habrán
dado cuenta, porque me toca a mí y me pongo loco.
Sí.
No, pero la realidad es que estoy tan apasionado con esto que no tengo tiempo de jugar. Bueno, imagínense lo que me lleva a armar este evento, hacer todo
imagino,
lo que estoy haciendo, es muy, muy complicado.
Ale, ¿qué otras cosas podemos encontrar en cuanto hay novedades así en lanzamientos de videojuegos o tecnología?
Sí, a ver, hay una muestra muy grande de lo que es juegos experimentales, e inclusive están curados por una exposición que se llama Game On, que es una exposición que se hace a partir de una galería de arte que se llama Objeto A, que esa galería de arte... intentan mostrar videojuegos de un lado holístico. Ahí tienen un montón de juegos que son muy particulares, digamos, ¿no? Para ir a mostrar y probar a ver qué pasa. Y después, desde el lado de juegos comerciales, digamos, estamos con el apoyo de ADUA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, que también, digamos, o sea, ellos me colaboran. Bueno, ellos, cuando digo ellos, es medio raro porque yo también participo de ADUA. Entonces, es más, estoy en comisión directiva saliente, así que, pero no por nada, sino porque estamos trabajando un montón y la verdad es medio raro decir ellos, porque bueno, estoy con un sombrero que es la Secretaría de Cultura. Y la realidad es que también hay muchos lanzamientos de juegos. No sé, ponerle a nombrar uno me voy
a...
son millones. no son millones, pero por lo pronto juegos nuevos que hay, nuevos entre comillas, porque también hay muchos lanzamientos. Digo, la gente que va a venir a jugar y que quiere venir a probar y a ver, y se va a encontrar con todo de nuevo, digamos, porque la mayoría, el 97% de lo que se hace se exporta.
Claro.
Pero también, como les dije, digamos, hoy en día la industria se está consolidando haciendo IP propia. ¿No? Desarrollos propios.
Sí,
eso me interesó. ¿Cómo sería un juego con escenarios locales? O con ¿habría como voces, no sé...
Matías Martín y así?
No, pero por ejemplo, mira, les cuento un caso real de esto. Les conté hace un poco 7 Pixel de Formosa.
Sí.
Bueno, ellos empezaron a hacer un juego. ¿Saben qué? por motus propio de ellos, están haciendo un juego de mitos y leyendas argentinas, donde hay un personaje que es un chico que va al colegio y tiene un libro que le va contando mitos y leyendas, y él tiene que ir, el juego es estilo side-scroller, así tipo Mario Bros, para que tengan una idea, de plataformas donde uno tiene que ir pasando y... aventura, ¿sí? Claro. O sea, de aventura, donde plataforma aventura, donde uno tiene que ir pasando, digamos, todos estos conceptos que van sacados, o mecánicas que van sacadas desde mitos y leyendas de la Argentina. O sea, mirá cómo ya ahí se agarró algo.
Sí, está bueno.
Claro. Incluso con apoyo del SINCA, ¿sí? El Sistema de Información Nacional de Cultura, sí. que depende de la Secretaría. Ellos, yo vengo trabajando con ellos también desde el uso de la información. Yo, desde los PERMICA, vienen haciendo relieves de información, y yo me vengo nutriendo con los chicos sobre esos aspectos para poder, o sea, generar videojuegos que tengan un concepto local, ¿no?
Uh-huh. Ay, bueno, qué interesante.
Muy interesante.
¿No?
Sí, y también están, hay juegos a veces medio en broma que se minimizan, como había uno medio famoso que era el Meca Perón, por ejemplo.
pero eso fue un concurso. Argentina está como muy sectorizada en relación a lo que es su comunidad global de videojuegos. Por un lado las empresas, ¿sí? Digo por un lado no por separarlas, sino porque más. Y por otro lado la comunidad.
Claro.
La comunidad tiene se nutre de dos concursos. Un concurso que se llama Codear y otro Corear. Corear es de música y videojuegos que vengo organizando yo. Bueno, ahora estoy más de padrino que otra cosa. Y está Codear. Codear es un concurso de desarrollo de videojuegos. Bueno, una de las temáticas de Codear fue Perón. Y ahí es donde empezó a salir estos juegos, digamos, basados en Perón, ¿no?
Claro.
A ver, con ninguna orientación política, ¿no? Real, o sea, fue Perón como concepto, como personaje, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí uno hacía lo que quería. Es más, pasaron cosas muy divertidas de recibir elogios desde dos lados diciendo, ¡oh, qué buen juego! Porque el concepto del juego a veces era difícil de entender, digamos, ¿no? Entonces uno no. Estaba como, sí, inclusive burlando, desde una
claro.
No sé si la palabra burlando, digamos. Estaba analizando una situación y lo lleva a una cuestión de diversión.
Claro.
Yendo con temáticas, el fin de semana, y sigo metiendo contenido, vamos. El fin de semana vamos a tener una Game Jam. Una Game Jam es un taller de videojuegos, prototipado de videojuegos, con temáticas de recursos. Siempre digo lo mismo, de derechos humanos.
Sí.
O sea, para que ustedes tengan una idea, va a haber temática de derechos humanos y se van a hacer talleres de juegos basados en eso.
Qué interesante.
Bueno, buenísimo.
Pero una de las cosas que vi... te liberamos.
Dale,
es como los videojuegos también muchas veces nacen, ponen en las redes sociales esos jueguitos para Facebook que nacen con una estructura, unos gráficos sencillos, y después va como mutando, se hacen como populares, hits, y ya sale para la consola,
claro,
sale para
distintas versiones.
Sistemas. Es como un nicho también, ¿no? Facebook ayuda mucho a las redes sociales para la difusión y todo eso.
En
los
este
videojuegos,
caso...
No,
te cuento. En este caso, primero los juegos de Facebook tienen un modelo que yo lo critico bastante, que es un modelo de... A ver, un modelo de pertenencia en el cual vos tenés que estar todo el tiempo pidiéndole a un amigo tuyo que te dé moneda para poder jugar, y todo este concepto de dependencia que generan, que la verdad yo sinceramente no estoy, yo como desarrollador de juegos no, el modelo del juego, del modelo de monetización de esos juegos, la verdad que para mí hacen que eso en un sesgo hacia el juego en sí. No sé si me explico, o sea, es un concepto mío, ¿no? Personal, esto
sí.
Es una opinión netamente personal.
Sí, sí, sí.
Incluso, para que tengan una idea, yo mi background, digamos, estudié 8 años de marketing, ¿sí? Conozco de lo que es monetización de juegos.
De la granjita, ponele.
Por ejemplo, bueno, Farming, ¿sí?
Farming.
Sí, ¿ok? Bueno, ese juego, todo el tiempo son dependencias. O sea, estás todo el tiempo dependiendo de un amigo o de algo que está...
¿Y eso está mal visto para los videojuegos, eso de unir, de depender? De
mira, la verdad, sinceramente...
¿Es más independiente?
No, el problema es cuando un game designer, esta persona que les conté que se dedica a esto,
sí.
Tiene que estar pensando más en marketing que en el juego en sí.
Claro.
¿Saben qué? Eso es un sesgo. Y yo, como marketinero que soy, porque se lo estoy diciendo,
sí.
Me parece que es un error.
Ajá.
¿Por qué? Porque estás dejando ver, o sea, otra cosa. Y uno le puede ir muy bien a un juego si el juego es divertido. No tiene necesidad de forzar una situación.
Ajá.
Yo siento que ese modelo de monetización está forzado. Y la verdad que me parece que en mi concepto de marketing no hay que forzar nada, muchacho. Bueno, eso es un concepto mío, ¿no?
Ajá.
¿Saben? Siguiendo contestando tu pregunta, me parece que el nicho pasa más por los juegos... Sí, te voy a tomar, te lo llevo a los juegos casuales. Los juegos casuales, no importa si están en redes sociales
sí.
O no, ¿no?
Uh-huh.
Pero digo, los juegos casuales, digo, esto que vos por ahí te bajás, jugás un rato, eso empieza a mutar y empieza a ser un gran nicho, ¿sí? Es un nicho donde uno tiene varias posibilidades de poder publicar un juego que le vaya bien,
uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Bueno, atención, guarden ese dato en la memoria o en sus archivos de texto. Bueno, muchísimas gracias.
Pero
gracias,
por favor, chicos, gracias a ustedes por el espacio.
No, gracias por favor.